Bueno, mire, vamos a conversar un minuto con la doctora Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático a esta hora de la mañana. Varios temas. Primero, confirmada la reunión de Petro y Maduro el 26 de septiembre en la frontera. Doctora Paloma, ¿cómo le parece ese encuentro? Buenos días.
Jorge, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, yo creo que es grave para Colombia, en su precedente latinoamericano, que otra vez terminemos amigos de los dictadores. Los negocios no pueden ser más importantes que la defensa de la posibilidad de una Venezuela en democracia. A mí sí me entristece muchísimo, Jorge, que nosotros terminemos avalando esa dictadura y que ya se vaya a regularizar la dictadura como regularizaron la de Castro en contra de los intereses de esa ciudadanía. Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos sufriendo las duras y las maduras, y que Colombia pues ahora entre mejor amigo del tirano me parece triste para Colombia y triste sobre todo para el pueblo venezolano, que yo creo que en el futuro quisiera tener su país nuevamente.
A ver, doctora Paloma, se vincula también a este diálogo el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico. Vamos a ir por parte preguntándole a cada uno los tres temas que tenemos aquí en Emisor Atlántico. Doctor Iván, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión sobre el encuentro Petro-Maduro? Buenos días.
Buenos días, Jorge, y un saludo a la senadora Paloma Valencia. Bueno, yo creo que es un acto protocolario en el que se resuelve un problema que había durado 4 años y que había tenido graves consecuencias para el país, para la población de la frontera en ambos lados y además para nuestra economía. Y se trata de una total suspensión de las relaciones con un país con el cual hemos tenido históricamente una relación muy estrecha y con el cual es imprescindible que tengamos relaciones. Nosotros tenemos una opinión claramente crítica sobre el gobierno y el régimen en Venezuela, pero eso no nos impide velar por los derechos de la población, y creo que en este momento se está buscando una opción en la cual está participando países que están mediando como Estados Unidos y Noruega para encontrar una vía de elecciones con garantías democráticas en ese país. Así que yo creo que es una muy buena noticia de la cual pues se alegran las poblaciones y los empresarios en ambos lados de la frontera.
Muy bien. El otro tema, el robo de tierra, las invasiones, doctora Paloma. El asunto está descontrolado. Hay un pronunciamiento del ministro de Defensa diciendo que los ganaderos no pueden tomar la justicia por su propia mano. Lo que pasó este fin de semana en el departamento del Magdalena, el propio alcalde de Plato confirmó aquí que los ganaderos no estaban armados, pero hay una preocupación enorme por lo que está pasando con el tema de la propiedad privada. ¿Qué está pasando? ¿Hay control de las autoridades sobre el particular, doctora Paloma?
Pues, Jorge, mire, yo creo que aquí el problema es que el gobierno ha sido ambiguo en los mensajes. Primero, la ministra dijo que el que invadía tenía derecho a que le montaran una mesa de negociación con los propietarios. Entonces, en el Cauca, por ejemplo, se dieron muchas invasiones buscando que después les abran mesa de negociación, porque si las negociaciones son solo con quienes infringen la ley, pues los campesinos que quieren tierra pues quedan excluidos. Entonces ese fue el primer momento. Luego viene un segundo momento donde el ministro dice que es que lo que no se haga en las primeras 48 horas pues ya no se puede hacer y que toca esperar 10 años de un proceso para que usted pueda recuperar la tierra. Después vienen las declaraciones, tal vez las más graves de todas, del jefe de restitución de tierra, que salió a decir más o menos que las invasiones son legítimas y que uno tiene derecho a hacerlo. Yo creo que esos mensajes van alentando que la gente salga a invadir. Y me parece que al gobierno le ha faltado autoridad. El gobierno no es que tenga el deber de autoridad, tiene la obligación de atender los requerimientos y de no dar mensajes ambiguos sobre las invasiones. Porque eso lo que va a terminar pasando es que entonces la gente busca mecanismos para proteger su tierra por fuera del Estado. En Colombia la gran paradoja es o que tenemos un Estado que ejerce la autoridad, un Estado fuerte que impone el orden, o nos come el desorden, porque todo el mundo empieza a ejercer violencias por su propia mano. Entonces yo creo que eso es lo que es grave, y el Estado tiene que entender eso y el gobierno tiene que entender eso. No es solo su deber, sino su obligación ejercer la autoridad y lograr que la gente pueda tener pacíficamente su tierra, que no la invadan. Yo creo que ese es un tema que ojalá el gobierno entienda, porque es que las fallas de autoridad las pagamos con violencias privadas.
Es intolerable que haya justicia por mano propia, es la versión que da el ministro de Defensa a los grupos ganaderos anti-invasiones. Doctor Cepeda, ¿qué está pasando con el tema de las invasiones que se están multiplicando en todo el territorio nacional? ¿Cuál es su punto de vista sobre el tema?
Pues en el día de ayer nos hemos pronunciado varios dirigentes del Pacto Histórico sobre este particular, términos muy drásticos. Primero, hay que diferenciar claramente dos fenómenos que están ahí. En primer lugar, unas luchas históricas de pueblos indígenas y también comunidades campesinas por su derecho a la tierra, que obviamente no puede ser realizada por vía de derecho o de fuerza. Y el 30 de agosto pasado, varios ministros y funcionarios del gobierno condenaron esa circunstancia. En segundo lugar, han aparecido una serie de redes criminales en las que distintas personas contratan a familias que están en situación de pobreza o también migrantes para realizar estas invasiones. Y frente a ellas también se ha pronunciado claramente el ministro de Defensa y ha actuado. Ahora bien, dicho eso, en el primer caso, lo que la ministra ha señalado, y con lo cual yo coincido, debe haber un diálogo. Y en el segundo, debe actuar claramente la autoridad. Por supuesto, en ninguno de los dos casos se puede convalidar el uso de la fuerza por particulares. Eso nos puede llevar a episodios que ya conocemos bastante bien en el país y que podría ser un factor adicional a las múltiples violencias que se están viviendo y padeciendo en muchos territorios.
Bien, óigame, y el tercer tema para el que los hemos llamado, la intervención del presidente de la República en la Asamblea de la ONU. Mire, voy a leer un trino que me parece, no sé, pero él fue ministro de Hacienda, es un personaje, fue precandidato a la presidencia de la República. Pero creo que por encima de cualquier cosa hay que tener un poco de respeto. Juan Carlos Echeverry escribe: con todo respeto, como dice el propio Petro, su discurso en la ONU es una orgía de irracionalidad. La deforestación de la selva para sembrar coca lleva 40 años. En 1976 la vi en San José del Guaviare. La coca no salva la selva, la coca mata la selva. Y más adelante dice: equiparar la cocaína al carbón y al petróleo por sus efectos es desconocer la obvia diferencia entre un alucinógeno y una fuente de energía. Unir las dos cosas en el mismo argumento es avasallar la química, la biología, lógica, la historia y la economía. Doctora Paloma, ¿cómo le pareció el discurso del presidente de la República?
Pues vea, yo quiero ser muy sincera. Yo creo que usó un tono poético muy bonito, y yo creo que está, digamos, muestra carácter que vaya y hable de su propuesta de legalizar las drogas y de acabar con esa lucha de las drogas, con la que yo no estoy de acuerdo. Digamos, en ese punto diría yo que me parece que vale la pena, digamos, ponerle un énfasis positivo, porque yo creo que está bien que un presidente pues enfrente internacionalmente un diálogo que él quiere dar, pero me pareció el discurso completamente fuera de la complejidad del mundo. Primero, yo creo que esa asociación del petróleo con las drogas pues no funciona, porque lo que trata de decir es: ah, es más malo el petróleo que las drogas en términos del calentamiento global. Y si usted lo ve así, pues usted tiene que concluir, pues claro, el fenómeno del calentamiento global pues es lo más grave que está enfrentando el mundo, pero vienen luego las intensidades. Compararlo con la coca o con las drogas, ¿qué de bueno le ha dejado al mundo las drogas? Es que el petróleo es el que mueve el mundo, es el que mueve el transporte, es el que permitió la construcción, es el que ha permitido que no haya hambre en el mundo, es el que ha permitido el crecimiento de la humanidad a la que tenemos hoy. Entonces uno no puede poner el petróleo y la coca como si fueran comparables, pero lo segundo. Luego, una cosa pues de una simplicidad diciendo que más o menos son los países desarrollados los que no están tomando decisiones sobre el petróleo. Perdón, eso es un tema demasiado complejo para que el presidente diga que es que dejemos de usar el petróleo de un día para otro. Yo creo que el presidente Petro va a tener que estudiar en qué va la conversación de cambio climático. Porque es que la razón por la que no se puede suspender el petróleo no es por capricho, es porque no existen las tecnologías para reemplazar los combustibles fósiles en temas que son centrales. Y arranco por el primero, la urea. Jorge, la razón por la que la humanidad no tiene hambre es porque hay urea, y la urea surge de todos los combustibles fósiles. El concreto, el primer material en uso después del agua, el primero más usado creado por el hombre es el concreto. No existen tecnologías que no sean de gases de efecto invernadero para la producción de concreto, y lo mismo en el caso del acero, y lo mismo en el caso del plástico. Entonces, yo creo que el presidente Petro no puede salir con la simplicidad de que es que hay unos países ricos que por codicia no han dejado de usar petróleo. Por Dios, creo que es que el presidente tiene que estudiar en qué va la conversación de cambio climático. Tercero, uno no puede salir a decir que es que el problema de las selvas son los venenos que les echan. No, es que la deforestación de la selva colombiana es una responsabilidad colombiana y no la hemos podido hacer, primero, por la amenaza a las drogas, pero segundo, porque simplemente no tenemos de recursos destinados a proteger la selva. Aquí nos están proponiendo que es que ya no exploremos más petróleo ni gas, comprometiendo la seguridad energética de Colombia, en vez de usar esos recursos en la protección de los ecosistemas como el amazónico y toda la selva del Darién y la costa pacífica. Yo creo que esos son los temas que el presidente Petro no puede seguirle echando la culpa a los países desarrollados, excusando, digamos, la negligencia que hemos tenido históricamente los colombianos y que hoy tiene que enfrentar él. Yo no veo que él esté tomando decisiones sobre eso. Y yo termino diciendo lo siguiente, a mí lo que más me preocupó del discurso de Gustavo Petro es nuevamente tratar de imponer el odio de clases en todas partes. Entonces, allá habló de las naciones ricas y codiciosas frente a las naciones esclavas que me imagino somos nosotros. Creo que eso de llevar el odio de clases en todas partes y tratar de decir que todo lo malo que pasa es culpa del rico, pues es francamente pues lamentable, rompe una conversación compleja sobre cualquier tema.
Bueno, su turno, doctor Iván Cepeda.
Bueno, el discurso de Gustavo Petro ha marcado una agenda internacional importante para Colombia. La primera vez que un mandatario de nuestro país plantea con tanta claridad el problema no de la coca, no del petróleo, sino de la guerra contra las drogas y de los efectos que está teniendo el cambio climático por el uso del petróleo como única fuente de energía de las economías. Ese es el discurso del presidente de la República, no una diatriba lunática contra la coca o contra el petróleo. No, es un planteamiento muy serio. Y en el primer caso, en el de la guerra contra las drogas ilícitas, es un planteamiento totalmente pertinente. Mire, hace unas semanas, tal vez meses, un fiscal de Paraguay fue asesinado en la costa caribe colombiana por un cartel del narcotráfico del Brasil. Es decir, eso nos indica que el fenómeno del narcotráfico ha tenido una mutación macabra. Es decir, ha habido una reestructuración del problema del narcotráfico en nuestro continente. Y la solución que se sigue aplicando tercamente a este fenómeno es la que ayer claramente atacó el presidente. Una guerra absolutamente irracional que nos ha llevado a este punto. Y lo que estamos viendo en los territorios en Colombia, en las ciudades en Colombia, es precisamente el espectáculo macabro de este acto. Entonces, lo que ha hecho el presidente Petro es plantear que hay que buscar una solución radicalmente diferente a esa guerra que él ha calificado de irracional. Y en segundo lugar, ha planteado que esa guerra se une a otro fenómeno que es igualmente irracional y peligroso, y es el hecho de que está desapareciendo la selva amazónica. Sí, por responsabilidad de los colombianos, claro está ahí. Bueno, y no de todos los colombianos, aquí habría que estudiar quiénes tienen responsabilidad en esto. Pero el hecho es que este es un problema internacional que compromete los recursos de los países que tienen más poder en el planeta, que no pueden seguir simplemente administrando nuestras desgracias y que no pueden simplemente haciéndonos exigencias, calificándonos o certificándonos cada año, cuando en realidad es en esos países donde está el gigantesco mercado de la cocaína. Así que ese es un planteamiento muy serio. Ahora, por supuesto, usted acaba de citar una opinión realmente cargada de bilis y de envidia de algún funcionario o exfuncionario, algún candidato que no tuvo éxito, un fracasado. Bueno, pero eso es obvio. Ante semejante situación, ante semejante discurso, pues también surgen atolondrados que, pues con el lenguaje del odio, ahí sí del odio, pues proceden no a analizar lo que se ha dicho, sino a reaccionar ideológicamente.
Sí. Doctor Iván, muchas gracias. Doctora Paloma, muy amable. Creo que hemos podido conocer dos puntos de vista antagónicos con respecto a estos tres temas: la reunión de Maduro con el presidente Gustavo Petro, en la